Bueno, sin duda no ignoran que en el Partido Popular andan de relevo de liderazgo, de las estructuras que además eso comporta, pendientes, es decir, el liderazgo y lo que le cuelga, que se viene diciendo. Bueno, eso hay que realizarlo de forma formal, si me permiten, y se realiza en un congreso, que no es ordinario, es extraordinario, y que ha sido convocado por la Junta Directiva, y ese congreso ahora hay que organizarlo. ¿Y cómo se organiza un congreso? ¿Quién lo organiza? Bueno, el Partido Popular ha designado a Esteban González Pons, presidente del comité organizador del que será el congreso número 19. González Pons es, como saben, vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Nos atiende esta mañana don Esteban. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal? ¿Dónde le pillo? ¿Dónde le cojo? ¿En Madrid?
Todavía en Madrid, sí, uh-huh. Pero cuando me llamaron para proponerme que me hiciera cargo de la organización del congreso, estaba en Polonia, en la frontera con Bielorrusia. De allí me vine a toda velocidad con lo puesto, he comprado algo de ropa, pero esta tarde me voy a Bruselas a coger más ropa de mi armario porque creo que voy a estar una temporada en Madrid.
Esto de ser presidente de los organizador de un congreso es como en la vieja Unión Soviética, que el que nombraban presidente del comité organizador del funeral y tal y que cual luego era el esperado y el señalado. Quiero decir que tendrá, que ya sabemos que no, pero tendrá, ¿eso significa que es usted uno de los hombres fuertes del futuro del PP?
No, yo no lo interpretaría así. Lo que creo que sí significa, y así lo he tomado y por eso me siento honrado, es que en una situación muy difícil y de cierta confrontación interna dentro de mi partido, mis compañeros confían en mí, seguramente por mi veteranía, para ser el árbitro de la situación y guiar con neutralidad y transparencia al partido desde este momento hasta el Congreso. El que en un momento tan complicado a quien elijan las compañeras y compañeros del PP para que organice ese congreso, o sea, a mí, pues lo cierto es que me ha emocionado y bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Después del congreso, quien sea elegido presidente decidirá cuál debe ser su equipo.
A ese congreso comparece fundamentalmente un candidato. ¿Descarta usted que haya alguno más? Porque a ese candidato, si no lo ha dicho, se le atribuye haberlo pensado, le gustaría presentarse a huir mecanismo de aclamación, es decir, solo, sin tener que competir. Aunque no se puede descartar que haya no outsiders, pero sí algún espontáneo que se presente su candidatura. ¿Eso lo descarta usted o no?
Bueno, yo que, y no porque me haya galleguizado rápidamente, sino porque siempre fui un hombre prudente, o sobre todo lo soy en los últimos años, como presidente del comité organizador, no me corresponde opinar sobre cuántos candidatos va a haber o quién va a ser candidato. Hasta este momento mi trabajo es muy cómodo porque no tengo ningún candidato. Es verdad que hay uno muy importante que es muy probable que se presente esta tarde. Bueno, yo no tengo ni que presumir ni que descartar que vaya a haber otros. Todos los candidatos serán tratados en condiciones de igualdad por el comité organizador.
Y este congreso, que yo he dicho el 19 es el 20. Este 20 congreso del Partido Popular es, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Como una refundación, como un simple cambio de orientación y por lo tanto de junta directiva? ¿Cómo se tiene que afrontar?
Yo no diría que es una refundación. Aunque queremos que se recuerde el congreso de Aznar, de la refundación, y por eso, entre otras razones, va a tener lugar en Sevilla. Porque nuestro partido está fundado, si bien refundado, se puede decir refundado, pero está fundado en Sevilla, y por eso tiene mucho sentido que este congreso vuelva a ser en Sevilla. Pero yo no hablaría de una refundación porque los fundamentos del partido son sólidos y no van a cambiar. Tampoco va a haber, porque no tenemos tiempo, un debate en profundidad sobre más allá de la actualidad política. Pero sí hablaría de un reinicio, sí hablaría de una recarga del Partido Popular, porque el Partido Popular, como los ordenadores o los teléfonos móviles, cuando se bloquean, necesita un apagado y un encendido. El apagado se produjo ayer y el encendido empieza hoy.
¿Cómo valora usted ayer la Junta Directiva Nacional, lo que se vivió en esa reunión, las palabras, la despedida del señor Casado y las palabras ciertamente, yo diría, no contenidas de la señora Ayuso?
Bueno, es un órgano que se reúne en secreto y, por lo tanto, no me corresponde o no debería valorar lo que allí se dijo, pero sí me voy a permitir decir dos cosas. La primera es que Pablo Casado, el presidente Casado, ayer no se despidió, porque sigue siendo presidente del partido, lo será hasta el Congreso. Hizo un discurso emotivo, que además fue en abierto y todos ustedes pudieron ver, bien construido, como suelen ser sus discursos, y a continuación se pudo ver la fragmentación que se ha producido en el partido y que nos ha traído a esta situación. Es decir, la Junta Directiva de ayer puso en evidencia realmente la situación en la que nos encontramos y la necesidad, exhibió a la vista de todos los asistentes la necesidad que hay de este Congreso extraordinario y urgente y de un reinicio del partido.
Bueno, pero no me ha contestado lo decía de la señora Ayuso. ¿Cree que estuvo la señora Ayuso contenida, adecuada, cayó en sofismas? ¿Qué piensa de la intervención que hizo, muy severa, muy dura, contra...?
No voy a responder, don Carlos, porque no quiero responder, sacar conclusiones de aquello de la Junta que no fue público. He valorado el discurso del presidente Casado porque ese se abrió a los medios. Pero lo que no fue abierto a los medios haría mal, y más en la condición que tengo ahora de persona neutral del partido, valorándolo. Sí, déjeme añadir, también por no dejarle a usted sin ninguna respuesta, que ayer pude permitirme, desde la sala de prensa de la Dirección Nacional del Partido, decir la siguiente frase: creemos en la honestidad clara y sin ningún tipo de duda de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, aquí mis compañeros están muy interesados en, junto conmigo, preguntarle cosas. Por ejemplo, Gloria Lomana.
Hola, buenos días, Esteban. Yo lo que estoy viendo cómo despeja de bien el balón, lo ha despejado ahora mismo, y también sobre si formará parte del gobierno de Feijóo. Pero yo sí que le voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Cree que su nombre como árbitro y organizador del Congreso lo ha puesto sobre la mesa Feijóo, habida cuenta de que era la persona en quien Alberto Núñez Feijóo había pensado, si él se hubiera presentado a las primarias del 18, había pensado para tenerle como su secretario general? Es decir, que la amistad y la confianza sí que les une.
Buenos días, Gloria. Me alegro de...
Yo también.
De escucharte. A ver... Todo el mundo sabe que, porque además está publicado y no lo hemos ocultado durante este tiempo, que Alberto Núñez Feijóo y yo somos buenos amigos y que compartimos puntos de vista sobre la manera de hacer política. Pero insisto en que yo ahora soy el presidente del comité organizador del Congreso y que debo ser escrupulosamente neutral. Cualquier desliz que me permita, al final puede acabar perjudicando el proceso que mis compañeras y compañeros han puesto en mis manos. La propuesta, la verdad es que no sé de quién vino, porque, y como les decía, yo estaba durmiendo en Polonia, tranquilamente, después de un día muy duro, y recibí una llamada sobre la 1:30, 2 de la mañana, de Pablo Casado, y por detrás se oía a todos los presidentes regionales para proponerme que me hiciera cargo de esto, y acepté de inmediato, y eso que estaba medio dormido, fíjese si lo seguro que estoy de que quiero hacer el trabajo que me han encargado.
Teodoro.
Buenos días, señor González Ponce. Decía usted que su papel ahora era de árbitro, decía, y garantizar la neutralidad y transparencia. Bueno, es evidente que está tratando de neutralizar mucho más la neutralidad que la transparencia, porque pero bueno, creo que esa neutralidad es evidentemente es importante. Bueno, ha dicho usted que esto es como cuando un gadget se falla y hay que apagarlo y encenderlo, que se apagó ayer y se enciende hoy. ¿Cuáles son los fallos que estaba dando ese gadget y cuáles son las primeras impresiones que usted espera para que se perciba que sí ha empezado a volver a funcionar bien.
Bueno, no debería ser, creo que, innecesario poner adjetivos a la situación que ha vivido el Partido Popular. Yo he puesto uno y me parece que es suficientemente clarificador. Es decir, era un partido bloqueado. El partido se había bloqueado y lo que se trata es de desbloquearlo con un apagado y encendido, que es lo que estamos haciendo. Pero yo no es que no quiera ser transparente, lo voy a ser y lo voy a ser absolutamente. Es que la Junta Directiva Nacional es a puerta cerrada. Yo sé que hay compañeros que la filtran, pero yo no, y menos todavía en unos micrófonos de radio. Pero ayer en la Junta Directiva Nacional, porque todos ustedes, más o menos a través de unos medios de comunicación y otros, saben cómo se desarrolló, pues se vio claramente en qué consiste ese bloqueo. Entonces, yo creo que no debo añadir nada más, porque no ayuda en este momento España, como quizá en ningún otro momento, va a necesitar un Partido Popular muy fuerte. La situación en Ucrania no es para 2 semanas. La crisis a la que se enfrenta ahora Occidente con Rusia va a durar, va a ser larga y va a ser penosa. España no puede estar sin un partido de centro-derecha fuerte y unido, y mi responsabilidad es mucha, y por lo tanto yo voy a poner muy pocos objetivos e intentar hacer mi trabajo con la neutralidad, transparencia y la mayor profesionalidad de la que sea capaz.
Julián.
Bueno, buenos días, señor González Pons. Como la tercera tampoco es la vencida, yo voy a intentarlo también después de Carlos, Teodoro y Gloria. Vamos a ver. El próximo Congreso, más allá de que será la ocasión o el escenario, digamos, para tener un nuevo líder y todo apunta que por ahí no van a tener problemas, incluso aunque pueda surgir algún tipo de candidato circunstancial y casi residual que no tiene. Pero hay dos cosas ahí que son sobre las que nos podría interesar hablar. Una es sobre si se va a aprovechar también para ser un congreso ideológico, en el sentido de hablar del modelo ideológico del partido, que esto, la manera de medirlo hoy, bueno, se puede medir con respecto a distintas etapas del PP, pero también se puede medir con relación a la lejanía o acercamiento hacia Vox, la diferenciación, digamos, con el otro partido de derecha. Y luego está el tema en el que estamos insistiendo, que es si usted confía que en ese congreso también se resuelvan los problemas de personalismo que fue lo que truncó la etapa que ahora se concluye en el Partido Popular, porque, insistamos, la presidenta madrileña no se vio ayer, o sea, no se vio ayer con voluntad de pasar página, decía en realidad que era un cierre en falso. Por tanto, el asunto ideológico con relación a Vox o a sí mismo, y dos, si de verdad tiene la confianza de que los personalismos o los roces entre líderes internos pueden ser superados a raíz del encuentro en Sevilla.
Contesto, buenos días, Julián. Contesto días. Primero a la segunda. Tengo la certeza de que el bloqueo del partido se va a resolver en el Congreso de Sevilla. Si no, no estaría haciendo el trabajo que he aceptado. Con todo, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha tenido un gesto extraordinario de generosidad. Ha hecho un sacrificio personal grande, renunciando anticipadamente a la presidencia del partido. Yo creo que hay que honrar también ese gesto, y en ese congreso todos estar a la misma altura que ha estado él al presentar su renuncia, poner de nuestra parte y resolver todas nuestras diferencias o las que hayamos podido tener hasta ahora. En el Partido Popular se ha producido una crisis rápida y profunda, pero creo que también una recuperación de la confianza rápida y profunda, y lo que detecto en las organizaciones territoriales es ilusión. Y cuando estoy hablando con las provincias y con las comunidades autónomas del Partido Popular, lo que detecto es esperanza. Y hay un Partido Popular que está respirando y que está con ganas. Y por lo tanto, yo creo que sí va a servir para superar el bloqueo y para que todos nos pongamos a trabajar en la misma dirección. Respecto a la ideología, ¿qué congreso de un partido político no es ideológico? ¿Qué congreso de médicos no es sobre medicina? ¿O qué congreso de abogados no es sobre derecho? Amigo, no, es que ¿va a ser ideológico el congreso del partido? Pues tendrá que serlo, porque si no será una carpa fallera. Tendrá que ser un congreso ideológico. Siempre hablamos de ideología, los principios del Partido Popular están muy asentados, son muy sólidos. Somos un partido de centro-derecha. Somos homologables con cualquier partido de centro-derecha europeo. Lo que tendremos que definir es nuestra relación con la extrema derecha y definir nuestra relación con los socialdemócratas. Pero definir tu relación con tus referentes espaciales no es definir tu ideología. Nuestra ideología ni se confunde con la de los socialistas ni se confunde con la de Vox. Nuestra ideología es una ideología que es la del centro-derecha, la de un partido de gobierno serio, responsable, dispuesto a trabajar, preocupado por la economía. Muy preocupado por la economía, muy preocupado por la seguridad, muy preocupado por las relaciones exteriores, por el papel de España, por la importancia de ser españoles, por las oportunidades que España está perdiendo, un partido que cree en la transición, que cree en la reconciliación de los españoles. Si sabemos quiénes somos, el partido de Fraga, el de Aznar y el de Mariano Rajoy. Entonces, no tenemos que volver a inventarnos ideológicamente, no hay que inventarse nada.
Y una última pregunta.
¿Es un partido ideológico? Claro, ¿cómo no va a serlo? Los partidos de fútbol son de fútbol.
Me decías que marcha a Bruselas a coger algo de ropa. La pregunta es si la ropa, volviendo, es para estos días de invierno, lo que queda de invierno, ¿será ropa también para la primavera y el verano, como creo que Herrera apuntaba al principio de la conversación?
Es ropa, Julián, para este mes. De hecho, las maletas dan lo que dan de sí y creo que va a ser ropa para una semana.
Otra pregunta que le hago. Parlamento Europeo ayer vivió una jornada histórica. Usted es europarlamentario desde el 2014, más o menos, ¿no? Y habrá visto, por lo tanto, muchas cosas en ese Parlamento del que es usted vicepresidente de un grupo. La videollamada con Zelensky, las palabras de Roberta Metsola, las de Borrell, especialmente las subrayo, bueno, y la postura de algunos grupos que han querido oponerse a censurar la invasión de Ucrania. ¿Qué sensación le quedó ayer a usted?
Bueno, en primer lugar, lamenté no poder estar físicamente presente porque tenía que estar en la Junta Electoral del Partido Popular. En segundo lugar, fue un pleno histórico. Fue uno de esos plenos que recordaremos siempre. El discurso de Zelensky, yo creo que en los próximos meses, por desgracia, lo vamos a reproducir muchas veces en los medios y en nuestras cabezas, y ojalá no en nuestros corazones. Y fue sorprendente y pone de manifiesto la debilidad en la que se encuentra España con respecto a nuestros socios, el que haya partidos que forman parte del gobierno español que votaran en contra o que se abstuvieran. A los ucranianos no los están matando porque Rusia tenga una ambición territorial. A los ucranianos los están matando porque quieren ser europeos. A los ucranianos los están matando porque quieren ser una democracia, quieren pertenecer a nuestro mercado, quieren compartir nuestra moneda y nuestro sistema de valores y nuestro modo de vida. Si los ucranianos aceptasen ser como el gobierno del dictador bielorruso, Rusia no los invadiría. A los ucranianos los matan con la bandera de la Unión Europea entre las manos. A los ucranianos los matan porque quieren ser nosotros. Y nosotros muchas veces no valoramos la importancia que tiene el ser miembros de la Unión Europea, el ser quienes somos. Por eso cuando ayer el Parlamento Europeo, no para incorporarlos mañana, pero les dijo sí, o sea, sois nuestras termópilas, estáis muriendo por querer ser europeos, estudiaremos vuestra adhesión, que haya partidos que forman parte del gobierno de España que votaran en contra o se abstuvieran, bueno, pues aparte de ser vergonzoso, pone de manifiesto por qué ni en la OTAN ni en la Unión Europea llaman a Pedro Sánchez cuando hay que tomar decisiones importantes, porque él tiene el enemigo en casa.
No le pido que espere un segundo más porque quisiera pasar por el Congreso para saber qué ha dicho Pedro Sánchez acerca de estos asuntos. Ricardo, ¿ha acabado ya la intervención del jefe del gobierno?
No, sigue en estos momentos la intervención de Pedro Sánchez, porque lo que ha querido es arrancar iniciando un diagnóstico sobre el origen del conflicto, pero ha habido un primer anuncio por parte del presidente del gobierno y es que España entregará material militar ofensivo a la resistencia ucraniana. Si te parece, Carlos, le escuchamos.
Sí, vamos a ver.
Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
Hay un giro en las posiciones del gobierno, del presidente, que también ha anunciado su pretensión de solicitar la inclusión de Rusia en la lista negra de paraísos fiscales. Estos son los dos anuncios que ha hecho por el momento a lo largo de prácticamente media hora de intervención ante el pleno del Congreso del presidente.
Gracias, Ricardo. Bueno, ha corregido la posición que había hecho explícita en una entrevista en Televisión Española y la que ayer hizo explícita la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Es decir, que ha recapacitado. ¿Qué le parece eso, señor Pons?
Pues me parece bien. Cuando uno acierta al rectificar, hay que reconocérselo. Le diría que no es la resistencia ucraniana, sino el gobierno de Ucrania, porque todavía hay gobierno en Ucrania y esperemos que siga habiéndolo. Y lo que le pediría al presidente hoy es que, en contra de lo que es su costumbre, les dijera la verdad a los españoles y les dijera que se acercan tiempos complicados, que una guerra económica, como la que hemos emprendido, porque la guerra económica la hemos emprendido, produce daños en los dos bandos que están en guerra, y que Rusia va a sufrir mucho esta guerra económica, pero la Unión Europea también va a sufrir en esta guerra económica, y los españoles deberían tener muy claros los principios por los cuales nos metemos en esta guerra, que es necesaria, pero que hay que explicarla, porque el presidente del Gobierno tiene la costumbre de dar por entendido las cosas, no tratar a los ciudadanos como adultos, sino explicarles por qué determinadas decisiones muy difíciles se toman.
Don Esteban González Pons, le agradezco mucho este rato esta mañana. Le deseo lo mejor. Gracias por todo.
Muchas gracias y gracias a todos los amigos presentes.